En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, es la segunda hora de nuestro programa, un programa que ya sabes, te acompaña hasta las 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Enseguida vamos a viajar, enseguida nos vamos a acercar hasta Egipto, hasta el Valle de los Reyes, vamos a hacer un recorrido que nos acerca a los templos de Amón y además lo vamos a hacer de una manera muy particular, a través de la ayuda de un egiptólogo que se ha metido también a novelista, un libro apasionante en el que vamos a ir descubriendo, bueno, pues cómo de alguna manera se vivía en ese antiguo Egipto, una época que ha dado para mucho y para muchas leyendas además.
Apasionante.
Sí.
Vamos a ver cómo está el viento, si sopla el viento, porque el viento es un factor muy importante que van a tener en cuenta los miembros de una expedición a la que le vamos a desear buen viaje. Se nos van a Groenlandia, una expedición especial, científica, además con un trineo que en realidad es todo un laboratorio. Enseguida vamos a conocer los detalles de la primera circunnavegación a Groenlandia. 5.000 kilómetros que tienen por delante.
Enseguida os lo vamos a contar. Antes, una cita para esta misma tarde. Os recomendamos, si podéis, si os va bien, que os acerquéis a las 6 de la tarde por el Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música Amaniel.
Calle Amaniel 2, no tiene pérdida.
Calle Amaniel 2, muy sencillito. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, pues que vamos a poder disfrutar de un concierto benéfico, solidario, a cargo de la banda sinfónica de ese Conservatorio Profesional de Música Amaniel. 5 euritos que nos cuesta la entrada, 5 euros que van a servir para echar una mano a la gente de la Fundación Tierra de Hombres.
Y que van a ir para su programa Viaje hacia la Vida, aquí en España, que pretende traer a nuestro país a niños africanos afectados por graves patologías para que reciban atención médico-quirúrgica especializada en hospitales españoles. Así que nos podemos sumar yendo a este concierto esta tarde, pero también podemos buscar más información y colaborar de otras maneras a través de la web tucon12.eventbrite.es.
Exacto, porque...
Y no preocupes, que yo todo esto lo estoy poniendo en el Facebook,
sí,
ahora mismo.
Sí, que suena así un poquito extraño y a lo mejor os liáis. Toda esta historia y este concierto forma parte de una campaña muy especial, Tú con 12, de Fundación Tierra de Hombres, y lo que pretenden es que compartamos la iniciativa de la Fundación con 12 amigos, que le dedicamos, bueno, pues tan solo 12 minutos, que es lo que nos va a costar recibir toda la información, y ya de paso, si les podemos echar una manita con 12 euros, para poder mantener el programa, un programa que va a ayudar, recordamos, a que niños africanos afectados por graves patologías puedan recibir aquí en nuestro país atención médico-quirúrgica. Para eso necesitan de nuestra ayuda económica, os lo acabamos de contar, pero también de nuestra ayuda si nos queremos convertir en familias de acogida, en ese lugar en el que estos chavales puedan estar mientras reciben ese tratamiento. La cita con el concierto hoy a las 6 de la tarde, 5 euritos la entrada, si queremos colaborar en la campaña Tú con 12.
¿A qué hora has dicho que estoy poniendo?
A las 6. 6 de la tarde, calle Amaniel 2, apunta bien. Es buscamos el Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música Amaniel y podemos comprar ahí mismo la entrada, 5 euritos y ayudamos y mucho.
Venga, publicamos.
Enseguida viajamos con vosotros, pero en el día de hoy lo hacemos con un punto de partida muy especial. un libro que nos va a llevar a recorrer presente y pasado de Egipto.
Los grandes secretos que esconden sus necrópolis en un recorrido que nos acerca a los templos de Amón, el Valle de los Reyes, y también, Mariajo, a la vida y la muerte en tiempo de los faraones.
Desde luego, porque yo no sé qué era más importante, si la vida o lo que llegaba después.
Hombre, o la otra vida.
Con todo lo que se llevaba, lo que venía después.
Estaba clarísimo. Bueno, un antiguo Egipto marcado sin duda por la corrupción que quedaba latente en el tráfico de antigüedades, los saqueos de tumbas que estaban amparados incluso por las propias autoridades y a los que nos traslada la casualidad, la de un joven pastor que buscando a su cabra resulta que empieza a adentrarse en un pozo. Tras él, toda una galería de difícil acceso que le lleva a encontrar tumbas y tesoros de gran valor. Poco a poco va colocándolo en las tiendas de souvenir de Luxor. Y así es como comienza ese sueño de los faraones, que es la última novela de Nacho Ares, en la que convierte en ficción una realidad histórica perfectamente documentada.
Pues vamos a saludar a Nacho Ares. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Ya que nos lo planteábamos, te lo preguntamos, ¿qué era más importante, la vida en el momento o la otra vida, la que llegaba después de la muerte?
Hombre, quizás si leemos los textos y lo vemos con la distancia y nos autoconvencemos de la piedad y de los gestos píos de los antiguos egipcios, podríamos pensar que ellos esperaban más en aquella vida, ¿no? En aquella vida que nos espera a todos supuestamente después de la muerte. Sin embargo, si hacemos un estudio más cercano de cómo era la vida cotidiana en el Antiguo Egipto y las preocupaciones que ellos tenían, te das cuenta de que disfrutaban de la vida terrenal mucho más de lo que podíamos pensar en un principio, ¿no? Así que yo creo que ellos valorarían más lo que tenían entre manos. Más vale pájaro en mano que ciento volando.
Bueno, la cuestión es que para ese ciento volando, que era la vida del más allá, la primera pista, digamos, que nos pone sobre esa vida después de la muerte era a través, en el libro, de los useptis, concretamente de uno de color azul. Cuéntanos lo que es.
Un usepti es una figura funeraria, tiene de aspecto momiforme, tiene como 10-15 centímetros de alto y es un sustituto del difunto, se colocaban en las tumbas, era un sustituto del difunto para que desempeñara en el más allá los trabajos físicos, las tareas agrícolas, pues que esté el difunto, este señor o esta señora, tuviera que realizar en los campos de Yalu, ¿no? Los campos de Osiris, ese paraíso al que todos aspiraban en el Antiguo Egipto. Pues bien, la cantidad de useptis, de estas piezas que son como pequeños muñequitos, en las tumbas egipcias es tan grande, que muchos de ellos han salido al mercado de antigüedades, ¿no? Porque los hay, pero no voy a decir por duplicados, triplicados, sino por millonizados, ¿no? Uh-huh. Y cualquier gran colección de Egipto cuenta con muchos de ellos. Y en el siglo XIX, los primeros turistas que se acercaban a Egipto los compraban pues como pequeños souvenirs, como recuerdos de ese viaje idílico por el Valle del Nilo. Uh-huh. Y la aparición de unos useptis en concreto con los nombres de una reina, Henutawi, de la que no se conocía la tumba, es lo que hizo sospechar pues en la década de 1880 a algunos arqueólogos de que había aparecido una tumba desconocida de esta reina y que algunos de sus tesoros pues estaban siendo saqueados y puestos en el mercado ilegal de antigüedades.
Uh-huh. Y el caso es que justamente el encuentro, la localización de uno de esos useptis a través de Emil Bruch, que uh-huh. él trabaja para el Servicio de Antigüedades, es el que le pone tras la pista de un lugar que tratan de encontrar y que es la Montaña de las Momias, así le has llamado.
Sí, la historia es completamente real. O sea, El sueño de los faraones, la novela, cuenta el descubrimiento del escondite de momias reales, el casé de momias reales de Deir el-Bahari, que es un lugar que está en la orilla oeste de Luxor, la antigua ciudad de Tebas, y que en el año 1881 pues tuvo como conclusión final el que Emil Brooks y otros miembros del Servicio de Antigüedades descubrieran lo que en un principio era la tumba de una sola reina o de varios sacerdotes importantes de la dinastía 21, más o menos hacia el año 1000 antes de Cristo, pues se convirtiera realmente en un verdadero escondite de momias de los personajes más importantes de la historia de Egipto. Es decir, no solamente apareció la reina Henutawi, de la que ya se conocía con anterioridad por la presencia de estos useptis que hemos mencionado, sino grandes protagonistas de la historia faraónica como Ramsés II, Ramsés el Grande, Tutmosis III, Seti I, Ramsés III, es decir, todos los grandes reyes de la historia de Egipto, que hasta entonces solamente se los conocía pues por relieves, por pinturas, por los nombres en las listas reales o en los textos que habían llegado hasta nosotros, pues los arqueólogos pudieron ponerles rostro por fin, ¿no?
Uh-huh. Y lo que das a entender también en alguna parte del final del libro, donde cuentas, bueno, pues de dónde has sacado parte de la documentación y demás, es cómo han podido tardar tantos miles y miles de años en encontrarlo cuando había muchas de esos agujeros en los comienzos de esas galerías y esas necrópolis que estaban prácticamente a pie de la tierra.
Pues sí, fíjate que cuando se realizó este escondite hace poquito más de 3.000 años, pues seguramente los sacerdotes que lo hicieron estaban en una época en la que, al igual, un escenario muy parecido al que vemos en el siglo XIX, con saqueos de tumbas, convulsión política, social, económica, pues ellos nunca soñaron que esa galería de 70 metros excavada en la roca de la montaña tebana, la montaña de las momias, como yo la llamo, pues pudiera pasar desapercibida durante tanto tiempo, ¿no? Porque realmente es un lugar, no voy a decir que inaccesible, pero tampoco es un lugar imposible de llegar y desde luego tampoco está tan escondido como podríamos imaginar, ¿no? Quizás muchas veces cuando se dice si quieres esconder algo, ponlo a la vista de todos, quizás en este caso es uno de los ejemplos más claros que así lo demuestra, ¿no?
Uh-huh. La identificación de las momias es algo bastante complicado.
Sí, ¿cómo se hace?
Pues mira, la identificación de las momias, o sea, se hizo en un primer momento a través de los textos, las inscripciones que aparecían sobre los ataúdes o sobre los vendajes con las que estaban envueltas, ¿no? Estas momias. Ahora bien, cuando se desenvolvieron, cuando se desenrollaron y se abrieron, se vio por el estudio tipológico, por la posición de brazos, por la forma en que habían sido momificadas, que algunos de estas reyes o reinas no correspondían con el periodo histórico en el que supuestamente ellos tendrían que haber sido momificados con unas características determinadas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasó? Y los estudios de anatomía forense que se han realizado, TACs, etcétera, lo han demostrado, es que muchas de las momias de la 18 dinastía, que es una de las etapas más gloriosas de la historia de Egipto, con grandes faraones como Tutankamón, Tutmosis III, Amenofis III, etcétera, bueno, pues muchas momias de este periodo histórico que aparecieron en el casé de Deir el-Bahari están mal identificadas. ¿Por qué? Porque cuando fueron extraídas de sus tumbas originales, ya saqueadas en la antigüedad, y fueron colocadas por los operarios de los sacerdotes del Templo de Amón, pues en algún almacén, podríamos decirlo así, pues alguien equivocó la colocación de las etiquetas, grosso modo, y hoy se sabe, por ejemplo, que la momia de Amenofis III, que es el hijo de Tutmosis IV, pues los estudios cefalométricos, todos tenemos una relación mayor o menor en las proporciones del cráneo, por ejemplo, con nuestro padre o nuestra madre, ¿no? Uh-huh. En el caso de Tutmosis IV y Amenofis III no hay absolutamente ninguna. Es decir, ni Tutmosis IV es Tutmosis IV, ni Amenofis III es Amenofis III.
Vaya fraude y descubrimiento después. Que, por cierto, la momia más famosa de todas es la de el hombre anónimo.
Sí, mira, esta momia apareció en este escondite, recibió la etiqueta de hombre anónimo E y sigue siendo quizás uno de los grandes enigmas del escondite de momias reales de Deir el-Bahari. Hay que pensar que aparecieron como 40 ataúdes con 40 momias, muchas de ellas identificadas por estas etiquetas que yo decía antes, estos textos grabados sobre los vendajes de las momias, pero había otras que no tenían ninguna referencia. Se sospecha, lógicamente, que si están escondidas ahí, colocadas ahí junto con los grandes reyes y sacerdotes, es que pertenecían a familias importantes vinculadas a la nobleza de la época. Sin embargo, pues no sabemos realmente quiénes son algunos de ellos, ¿no? Y los hay de periodos históricos muy diferentes, ¿no? Porque no solamente hay grandes reyes de las dinastías 18 y 19, también hay de la 20, de la 21, y gente, como digo, camarilla, que había un poco alrededor de todos estos personajes, que de los cuales, pues, por desgracia, podemos intuir quiénes fueron, pero no realmente no tenemos la confirmación, ¿no?
Ay. Bueno, pues hablas de la intuición de determinados personajes, y hay algunos, como es el caso de los delincuentes, que para buscarles nombre, directamente esos nombres tienen una base, y es de unos papiros que, bueno, ahora nos lo detallarás, donde ahí quedan reflejados digamos que cuestionarios, ¿no?, a los que les sometían.
Sí, nosotros contamos información de época faraónica, de esta época de crisis que comentaba antes, donde hubo tantos saqueos de tumbas, por medio de papiros, el papiro Abbot, por ejemplo, que nos cuenta los juicios a estos ladrones de tumbas, y se nos dan los nombres, se nos da el testimonio que ellos daban, de cómo hicieron los saqueos, etcétera. Y es curioso cómo estos ladrones, que en realidad son sacerdotes del templo de Amón, es decir, gente un poco corrupta, que conocía la ubicación de las tumbas y conocía quién y qué había en el interior de cada tumba, pues bueno, pues atraídos por la avaricia y seguramente pues también por una necesidad, ¿no?, también de la época de, como decía antes, época de penurias, pues intentar conseguir un poquito más de oro o de metales, cobre, etcétera, pues podría enriquecer a más de uno, ¿no? Y estos son los datos que he utilizado un poco para reconstruir la parte faraónica de la novela, ¿no?, que tiene dos tramas paralelas, una que se desarrolla en la dinastía 21, en la época de Piñet James II, el gran sacerdote del templo de Amón, que actuaba de facto como si fuera el faraón de la zona sur del país, del Alto Egipto, y otra trama que es la propiamente arqueológica desarrollada en el siglo XIX, en donde se nos va contando un poco las peripecias y las aventuras un poco azarosas de los arqueólogos para intentar descubrir esta tumba de Nel-Bahari.
Nacho, cuando abrimos El sueño de los faraones, leemos.
No sabemos qué.
Intuimos que a lo mejor hay una cita en jeroglífico. ¿Qué quieres decir ahí?
¿Se puede contar?
Sí, nada, se puede contar. Sí, es un homenaje a mi madre. Ajá. Que murió en septiembre del año pasado. Uh-huh. Y es, bueno, pues dice a la señora de la casa, Carmen, la señora de la casa, Nebetper, era el título que tenían las mujeres no voy a decir de las familias nobles, ¿no?, pero de una clase media elevada en el antiguo Egipto, ¿no? Los Useptis, precisamente, de estas mujeres, tienen el nombre el nombre de la propietaria y justo delante el título Nebetper, que es señora de la casa, que no es ama de casa, es como la señora, la dueña, y como mi madre era un poco así, pues también un poco en homenaje a ella, ¿no?
Bueno, bonito, pues este homenaje, libro que es homenaje a ella, y en el que no podemos evitar preguntarte cuánto hay entre Nacho Ares y Emil Brooks.
Pues mira, a Emil Brooks yo lo conocía desde que me inicié en la egiptología, porque a mí uno de los aspectos que más me han interesado de la egiptología ha sido la historia de la arqueología, es decir, de aquellos descubridores, aquellos aventureros que fueron en los siglos XVIII, XIX y comienzos del XX a Egipto, pues a sacar de las arenas los grandes tesoros de la cultura faraónica, ¿no? Y Emil Brooks era un personaje que lo tenía, no voy a decir en un segundo plano, porque lo conocía bastante bien, pero luego evidentemente a medida que vas desarrollando un poco la historia, te vas documentando, quieras o no, pones en su boca cosas que dirías tú o que harías tú, y sobre todo porque conozco muy bien el país, la zona, la intrahistoria de los acontecimientos, y en muchas ocasiones pues es imposible no dejarte llevar, ¿no? Así que bueno, podríamos decir que sí, que hay mucho de Nacho Ares en la figura de Emil Brooks.
Pues desde luego que nos apetece echarle un gran vistazo a este libro. Recordamos El sueño de los faraones, la última novela de Nacho Ares. Nacho, mil gracias, adiós.
Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego, adiós. estamos muy pendientes de una cuenta atrás, la cuenta atrás para el comienzo de una gran aventura. De un lado, la primera circunnavegación de la historia realizada en los hielos de Groenlandia, y de otro, el modo de hacerlo en un vehículo de viento.
Lo que se dice que es un viaje totalmente sostenible, que nos vamos a encontrar un convoy eólico a bordo de él, 5 tripulantes, para realizar una ruta circular de hasta 5.000 kilómetros.
Y como decís, hacerlo movidos únicamente por el viento. Queda poco más de un día para que la misión comience, y con ella una serie de proyectos científicos en una zona casi inexplorada. Un reto geográfico y científico donde la labor de investigación es muy importante, tanto como el coraje de los miembros de esta expedición, que están deseando empezar la aventura, en la que el viento y las bajísimas temperaturas serán su aliado y enemigo a la vez.
Ciencia limpia a un coste económico. Manuel Olivera es miembro de la expedición. Manuel, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenas, aquí siguiendo, ¿no? En vuestra web, en tierraspolares.es, el reloj, la cuenta atrás, faltan 0 días, porque esto ya es el día 1 de mayo, 1 día, 12 horas, 33 minutos, y ahí va,
los segundos.
Bueno, ¿qué os traéis entre manos en esta cuenta atrás? ¿Qué queda?
Bueno, puedo añadir que nos quedan unas horas más.
Ah, bueno, bueno.
Que no las contamos para no meter presión. Nos vamos por la tarde del día 1, o sea que nos quedan 48 horas todavía y pico.
Bueno, pero la cuestión es que ya con respecto a los preparativos, lo hecho, hecho está.
Eso es, o sea, pero te repito que cada hora en estos últimos, en esta marcha atrás, cada hora es importante porque es una cosa más que podemos hacer o mejorar. Yo me estoy ocupando de todo el tema tecnológico, incluyendo grabación de imágenes y vídeo, y bueno, pues es una locura porque se me ha echado el tiempo encima.
Bueno, nosotros lo hemos mencionado, que ese trineo de viento es una base científica móvil, va a ser vuestro centro de operaciones.
Pues sí, eso es lo que pretendemos demostrar. Ya lo ha hecho Ramón. Yo voy a participar en esta expedición por primera vez con este sistema de navegación. Para él es su séptimo viaje con este procedimiento que patentó como catamarán polar. Y es un séptimo intento de demostrar a la comunidad científica que puede ser un vehículo eficaz y sobre todo ecológico para investigar futuras investigaciones científicas en regiones polares, sí.
Y para ti, Manuel, que va a ser la primera vez, ¿cómo ves eso que decía yo, que puede ser aliado pero también enemigo, y que es el viento? Porque la ruta que vais a hacer es circular y, claro, el viento no siempre va a estar a favor.
Pues no, evidentemente no lo va a estar, pero también el segundo reto, como novedad, es que Groenlandia se ha recorrido de norte a sur, de este a oeste varias veces por mucha gente, pues en 1888 por un explorador noruego fue el primero, pero nunca se ha dado la vuelta. Entonces hay una incertidumbre una vez que lleguemos al norte y regresemos bajando por cercanos a la costa este. Y hay una cierta incertidumbre, pero por la misma configuración de la isla y del casquete que lo cubre, que es una especie de domo más o menos redondeado, donde la cumbre más alta está en el centro más o menos, hay un anticiclón más o menos estable, como el nuestro de las Azores, que permite vislumbrar que hay unos vientos favorables para girar la isla en el sentido horario. Uh-huh. Evidentemente va a haber borrascas que nos van a cortar ese flujo más o menos estable general, pero claro, en esos días pues habrá que parar y esperar a que cambien los vientos.
Claro, la intención es que vosotros continuéis haciendo relevos unos y otros para que ese trineo esté siempre en movimiento, pero no siempre va a poder ser así, lógicamente. Y sí que hay que decir que lo que vais es a recoger muestras de hielo y de nieve, y que vais a visitar pues prácticamente todas las estaciones que hay allí.
Bueno, no es correcto, no vamos a recoger, no vamos a traer muestras, vamos a medir, vamos a recopilar datos. Hay tres experimentos que vamos a hacer. Está todo motivado por el Instituto Pirenaico de Ecología, que es el que ha sugerido hacer estos experimentos. Llevamos unos aparatos para poder medir presión, temperatura y humedad del aire, y luego tenemos que cada día o cada varios días, según el experimento de nieve, de recolección de datos de nieve, vamos a hacer unas catas y mediremos la densidad de la nieve a distintas profundidades y su temperatura. Lo que vamos a hacer es recopilar los datos que nos, que vayamos dando, nos vaya dando los experimentos. Y en cuanto a pasar por casi todas las bases, algunas, vamos a pasar por algunas, hay más. Algunas de ellas son, realmente es un poco simbólico porque algunas de ellas están, son automáticas, ¿sabes? Uh-huh. No hay gente ahí.
Uh-huh. Manera permanente. Tengo aquí que también vais a intentar mirar un poco esos niveles de radioactividad de donde, en lugares donde estuvieron asentadas bases militares.
Uh-huh. Pues sí, hubo una en la que hubo una fuga. Y sí, pues vamos a ver cuáles son los efectos al cabo de los años, si sigue habiendo una radiactividad elevada, que, cuáles son los niveles actuales.
Claro. ¿Cómo cuánto tiempo vais a estar haciendo todo esto? ¿Cuánto va a durar
el
viaje?
Sí. El viaje, teóricamente, el viaje puro propiamente van a ser unos 45 días. Uh-huh. 45 días, evidentemente hay una incertidumbre, podemos acabar igual unos días antes o unos días después, dependiendo de cómo nos vaya el día a día. Uh-huh. Viento vamos a tener casi siempre. Lo raro es tener calmas, como puede ocurrir en el océano. Sí. Calmas, eso va a ser lo menos probable, pero sí tener una tormenta fuerte que tendremos que conocer con una previsión para poder parar y montar un campamento suficientemente fuerte, ¿no? Claro. Para aguantar.
La luz en este caso, Manuel, se convierte en un aliado porque prácticamente es de día, ¿no? No sé si, cómo está la cosa allí, pero tenéis sol las 24 horas, ¿no?
Sí, efectivamente. No sé, quizá al principio, en estos primeros días, el sol llegue a acercarse o a ocultarse ligeramente en el horizonte, pero enseguida vuelve a remontar y no hay oscuridad.
No, esto a la hora de viajar me refiero que es, juega a favor, ¿no? Porque podéis estar en ruta, ¿no? También por la noche, ¿no? En turnos, me imagino.
Esa es la intención. Vamos a viajar de manera continua, salvo unas 4 o 5 horas diarias que aprovecharemos para poner en común los dos turnos. Será el único momento del día en que todos estemos, convivamos juntos, haremos una comida, revisaremos el equipo y es el momento de intercambiar impresiones de lo que ha ocurrido en los dos turnos anteriores en marcha.
Turnos que hacéis entre 5 miembros de la expedición.
Entre 5, o sea, seremos 2 y 3. 2 y 3.
Oye, suena duro así, tal y como lo estás contando, queremos decir.
Es que son muchos retos, ¿eh?
Supongo que ya lo tenéis asumido, pero así
es
desde fuera
aventura,
suena duro.
Vamos.
Bueno, va a ser, más que duro, va a ser, yo creo que al final, lo más, el reto mayor es una convivencia, o sea, mantener 45 días una convivencia afable y en paz entre los 5 miembros. Y la rutina, o sea, ser capaces de tener una disciplina en la rutina diaria, porque esa es la clave, que cada uno sepa lo que tiene que hacer cada día, cada uno automáticamente realice las tareas asignadas, para que esas 4 horas sean eficaces y no se alarguen, ¿sí? Lo que se trata es de estar moviéndonos el mayor tiempo posible. Porque entonces terminaremos antes.
Os deseamos todo lo mejor, ¿eh? Sí. Manuel Olivera, miembro de esta expedición. Muchísima suerte y que
nos
intentéis, claro, que a la vuelta quedamos, ¿no?
Eso.
A la vuelta nos vemos.
Venga,
claro que sí.
Un abrazo fuerte. Bueno, que vaya
luego.
Bien.
Que vaya
igualmente.
Todo bien, Manuel.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, ¿no?
Gracias,
ay,
bueno.
Que se tienen que llevar bien, que tienen que estar coordinados. A mí me preocupa el viento, porque el viento irrita mucho. Uh-huh. Nos genera...
Para la convivencia.
Claro, para la convivencia, que decía que lo ideal sería eso, una buena convivencia. Y es que el viento te vuelve un poco loco.
Y es que hay muchos factores en contra. Es que es el viento que dices tú que vuelve loco, pero claro, hay que añadirle hasta más de 30 grados bajo cero.
No, claro.
Entonces
claro.
Eso de primera se puede aguantar un ratito, pero esto 45 días...
Rizar el rizo, ¿no? Acá. Cada reto se le suma
y la soledad,
dificultad y todo, de otros, sí. Las 24 horas de luz, que es un aliado para, decía yo, para realizar el viaje, los kilómetros, pero para dormir y para desconectar mentalmente es un hándicap.
Es
así que, bueno.
Que realmente la idea es parar 4 o 5 horas encima para una puesta a punto.
Claro,
bueno,
¿no? Para...
ellos son lo que son, ¿eh?
Sí,
son
sí.
Expedicionarios.
Científicos, aventureros, gente que merece la pena conocer y por eso queremos acercaros sus historias cada semana. Yo digo siempre... Si tenéis alguna aventura que compartir con nosotros, ahí está nuestra dirección de correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Se acerca la hora de la verdad en la Champions. Guardiola y Mourinho lo van a intentar, pero no les vamos a dejar.
Diego Costa, gol.
Chuta Cristiano.
Desde Múnich y desde Londres, asalto a la gran final madrileña. Esta tarde desde las 8, viva con nosotros la retransmisión íntegra del partido Bayern-Real Madrid. Y mañana Chelsea-Atlético de Madrid. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Once y 36 minutos. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, buenos días.
Nieves. Responsable de informativos de Onda Madrid. Nos vas a preguntar por el resultado del partido de esta noche.
Hombre, por supuesto. Tú ganaste la porra la última vez.
Yo gané. Uh-huh. Así que ahora te digo el resultado. A partir de las 2 también vamos a vivir ese previo al partido que vamos a contarles también Inarles en directo a la sintonía de Onda Madrid, Valle Real Madrid. Pero antes, vamos a poner sobre la mesa datos de interés para todos los madrileños.
Sí, vamos a hablarles del paro. Hoy el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de la encuesta de población activa, lo que conocemos como la EPA, ¿no?, correspondientes al primer trimestre de este año, y que se han elaborado, por cierto, con la nueva base poblacionista. Esto es conforme al último censo poblacional del año 2011. Son los últimos datos que se manejan, y en base a eso es cómo se ha compuesto, ¿no?, esta nueva EPA, que, entre otras cosas, nos dice que el paro bajó en 2.300 personas en el primer trimestre del año respecto al trimestre anterior. Esto es un 0,04% menos, registrando así su primer descenso en un primer trimestre desde 2005. Después vamos a ir conociendo y desgranando todos estos pormenores, puesto que hay una rueda de prensa a las 12 de la mañana y estamos allí para contarles al detalle, ¿no?, todos esos datos y desgranárselo. Pero además estaremos, como no, pendientes de las reacciones, las de los políticos,
las relaciones, claro,
de la patronal y también de los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, que, por cierto, a la 1:30 de la tarde ofrecen los secretarios generales Fernández Toxo y Cándido Méndez una rueda de prensa con los datos de las movilizaciones que se van a celebrar en todo el país dentro de nada, pasado mañana, el 1 de mayo, con motivo de ese Día del Trabajo, que ya nos avanzaron hace unos días que la cabecera central, la manifestación central, no iba a ser aquí en Madrid, tendrá su manifestación también, sino en Bilbao. Se trasladan allí los actos fundamentales de este día.
Y aprovecho para recordar que el día 1 tenemos programación en directo. Estaremos, como siempre, los de Madrid con todos vosotros de 10 a 2.
Eso es, sí. Nosotros también tendremos informativo habitual y les estaremos contando toda la información que no sabremos y tendremos que volver a hablar de este asunto del que ahora les hablo, porque actualizamos después de ese parricidio que conocimos ayer en Carabanchel, cómo se encuentra el niño de 5 años, el hermano que sobrevivió a la puñalada que le dio su padre por la espalda. Fueron varias horas en quirófano. Afortunadamente parece que el niño evoluciona favorablemente. Está ingresado en el 12 de octubre. Y respecto al padre, el supuesto parricida permanece en comisaría. Va a ser interrogado a lo largo de hoy, en esta jornada, y vamos a intentar, ¿no?, conocer también parte de esa declaración, o al menos los motivos ya los avanzó él después de cometer, en presencia de la madre de los pequeños y de su exmujer, ese parricidio. Dijo que era para que los niños dejaran de sufrir. En fin, que todos seguimos con el corazón encogido y sobrecogidos, ¿no?, por este asunto del que vamos a ir contándoles más conforme vayamos sabiendo.
La verdad que sí, reivindicación de los vecinos, que por fin se ha visto cumplida, por fin esos parquímetros de fuera de la M30 van a desaparecer.
Sí, después de 8 años que llevaban instalados, han sido muchas las luchas, las peleas, ¿no?, las voces
gente
que se oían.
Gente encadenada en parquímetros.
Sí, sí.
Parquímetros que disfrazaron, convirtiéndolos en multitud de personajes.
Sí, la verdad es que han sido bastante reivindicativos, ¿no?
Sí,
los vecinos. Hemos hablado además esta mañana en el matinal con una de las asociaciones, con Pedro Corral, y nos contaba Pedro Barrios, y nos contaba cuál es la situación ahora, cómo han acogido la noticia. Para ellos, evidentemente, les llega tarde. Pero en cualquier caso ha llegado. Ayer lo anunciaba Ana Botella en un almuerzo y
hoy ya
es oficial. Porque efectivamente, Sergio, se ha aprobado esa ordenanza que va a eliminar los parquímetros fuera de la M30. Así que estaremos pendiente de esto.
Sí, porque además que el ayuntamiento ahora tendrá que devolver por las tarjetas verdes, ¿no?, de esas 2.334 plazas en la zona SER que desaparecen, ¿no?, de Carabanchel, Fuencarral, El Pardo y Hortaleza. El cálculo más o menos de lo que tiene que abonar a los vecinos del ayuntamiento son 25.000 euros.
Esos son los cálculos, hay pleno en el ayuntamiento, seguro que se va a hablar de este tema. Se va a hablar también de esa tasa de basuras, que ayer también anunciaba la regidora que se va a eliminar a partir del año 2015.
Esto todavía no está aprobado, ¿no? Esto es de boca de la alcaldesa,
anuncio.
Vale. Como va todo tan rápido, digo,
claro,
a ver si también se ha aprobado.
De momento no hemos visto.
A esta hora no se ha aprobado, a esta hora no.
Pero, en cualquier caso, el anuncio está ahí hecho, vamos a conocer reacciones y, sobre todo, pendientes también de los temas del pleno que hoy están teniendo lugar allí en el Palacio de Cibeles. Hacemos balance del invierno, del frío invierno que hemos tenido hasta hace bien poquito, y lo hace el consejero de Transportes en Collado Villalba. Vamos a conocer esa campaña de vialidad invernal que se desarrolló entre noviembre y marzo de este año. Vamos a saber cómo ha ido todo, cómo se garantizaron, ¿no?, ese mantenimiento de los 2.600 kilómetros de carreteras, que son competencia de nuestra región, de la Comunidad de Madrid, y sobre los que se hizo un estudio pormenorizado para abordar esos planes. Así que conoceremos cómo quedó la cosa, y también, detrás del invierno, pues estamos en primavera, llega el verano.
¿Es verdad? Ya.
Si había que prevenir por la climatología, ahora hay que prevenir también, pero por algo bien distinto, los incendios.
Es verdad,
así que
cuidadito.
Vamos a estar pendientes, ¿no?, de esos consejos que nos van a dar desde el Ayuntamiento de Majadahonda para evitar los incendios. Sobre todo, fijaos, a los vecinos, que hay muchísimos chalets, ¿no?, en esta zona, y lo que les piden, que por favor cuiden sus parcelas, que hagan los desbroces, el cuidado de sus terrenos. Además, como no, de evitar esos comportamientos inadecuados, ¿no?, en las zonas del monte. Pero a esos vecinos en particular, por favor, presten ustedes atención, limpien, y así evitaremos a lo mejor tragedias, ¿no?, que todos luego lamentamos y que se pueden evitar. Pendientes también de Tejerina, de Isabel García Tejerina, la nueva ministra de Agricultura, que ayer tomaba, ayer juraba su cargo ante el rey, y hoy lo que hace es recibir ya oficialmente, materialmente, la cartera del departamento de manos de su predecesor en el cargo, de Miguel Arias Cañete, quien, por cierto, ya como candidato titular,
como cabeza de cartel,
efectivamente, a las europeas por parte del Partido Popular, no para. A las 9:30 de la mañana, en Tres Cantos, acto al que también asistía Aguirre, Esperanza Aguirre, y también el presidente de la comunidad, Ignacio González. Y es esa edición del Foro PP Madrid, que en esta ocasión, como digo, se ha celebrado en Tres Cantos. Allí hemos estado, también estamos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se delibera. ¿Qué va a pasar con el juez Elpidio José Silva?
¿Qué va a pasar?
Nuevo capítulo.
¿Va a continuar el juicio? ¿No va a continuar? ¿Se delibera sobre la recusación de esos dos magistrados? En definitiva, vamos a saberlo a lo largo de la jornada. Lupe Ortiz no lo va a contar porque nuestra experta en tribunales está allí pendiente de esa última hora, de todo lo que ocurra. Y vamos a poner flamenquito,
flamenquito
calentito en nuestro informativo.
Ya sé por dónde va, por dónde va el flamenco en el día de hoy.
Nos vamos a ir ambientando con la música, con Paco de Lucía, que vamos a escucharlo en nada. Suena así. versión de María de la O, que no se la sabe, yo me arranco a cantar en un momento, ¿eh? El disco se llama Canción Andaluza, es el nuevo disco. Al hermano de Paco de Lucía no le gusta nada que digamos eso de póstumo. Dice que las estrellas nunca mueren.
Eso es verdad. Permanece siempre su esencia.
Dice que es el último disco. Bueno, pues con el último disco vamos a también hablar con alguien que sabe muchísimo de flamenco, nuestro queridísimo Juan Verdú, que además dirige y que hoy se presenta la novena edición del Festival Suma Flamenca de la Comunidad de Madrid. Desde el 26, perdón, ofrecerá 26 espectáculos en 24 espacios de toda la región entre el 4 de junio y el 3 de julio. Luego,
dentro de un mes más o menos,
vamos a saber toda la programación. Esos detallitos.
Me imagino
de la
que muy presente, ¿no? Estará Paco de Lucía también en la programación de Suma Flamenca. Se le va a rendir homenaje. Será una de las cosas que nos cuente, ¿no?
Seguro
el día de hoy.
Sí. Bueno, pues con él cerraremos el informativo. Ya saben, a las 2 de la tarde, Patricia Fernández y todo el equipo de informativos de esta casa.
¿La porra qué?
Bueno, yo digo que hoy el Bayern.
A ver.
Va a estar ahí, pero en fin, van a empatar y van a llegar a la prórroga.
Pero empate.
¿Empate y prórroga?
Empate, es decir, un empate, un 1-0 para el Bayern, para que empate.
Efectivamente, sí, sí.
Y conmigo resulta que aquí tengan que ir.
Y tendrán que desempatar. Yo digo que van a llegar a la prórroga y que luego va a ganar el Madrid.
Bueno,
yo espero que no haya prórroga, que esto pone muy nervioso.
Hombre, es emocionante.
Sí.
Más emocionante.
Pero no están los nervios como para vivir de esta manera.
Yo me dejo llevar.
Que gane el Madrid un 2-1 y así nos quitamos de problemas.
Me parece bien.
Yo paso al Madrid, y un 1-1.
Un 1-1. Bueno, pues esa es nuestra porra. Ustedes ya saben, si quieren, utilicen las redes sociales para colaborar con nosotros. Y por cierto, desde las 8:05, después del boletín, vamos a estar, hoy 8:15, vamos a estar allí pendientes de todo lo que ocurra en Alemania. Está Carlos Rodríguez, Bayer, Real Madrid, con toda la previa, la emoción, los aficionados. En definitiva, contándoles una de las noticias del día.
¡Ay, qué nervios! Nieves Ortiz, adiós.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, como Manuel. Felicienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
El 2 de mayo regresan los mejores recortadores con toros a las ventas. Recortes, quiebros y saltos frente a 6 espectaculares toros y la actuación de 2 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en las ventas. Entrada gratuita a menores de 12 años acompañados de un adulto.
Manolo Calderón, la música.
Pues vamos a ir buscando banda sonora a este martes que estamos viviendo, 29 de abril ya, se me escapa de la manita, ¿eh? Sí, así que banda sonora buena, la que vamos a buscar en el día de hoy. Manolo Calderón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Manolo?
En 2 días estamos ya en el mes de las flores.
Ya, di que
pero
sí,
vamos,
claro.
Jueves.
Qué barbaridad.
Jueves, ya.
A mí para se me va el tiempo.
No, y cuanto más mayor te vas haciendo, mayor
rapidez
más rápido
que van teniendo los
se
días.
Pasan las cosas, ¿no? Y que ya estamos en abril, madre mía, si acabamos de celebrar la Navidad y la Semana Santa.
Pues
ya estamos a punto de empezar
el
verano, madre mía. Bueno, hoy tenemos un buen día, ¿eh? Un buen día.
Buena cosecha.
Muy repletito de grandes figuras musicales. Un 29 de abril de 1967 fallecía el guitarrista y también cantante J.B. Lenoir. Qué manera de tocar la guitarra. Había nacido en Mississippi en 1929. Durante los primeros 40 había trabajado con ilustres como Sonny Boy Williamson o Elmore James en Nueva Orleans. En el año 49 se fue a Chicago y comenzó a tocar al lado de Memphis Minnie, de Big Massey y de Muddy Waters. Fue conocido por su voz, algo afeminada, y por su manera de vestir. El movimiento por los derechos americanos le animó a que grabase con su acústica, acompañado por Willie Dixon, al bajo o a la batería, canciones protestas. Esta es Alabama Blues, que dice algo así como: nunca volveré a Alabama, no es un lugar para mí. Sabes que ellos mataron a mi hermana y hermano, y todo el mundo deja que esas personas sigan libres allí. Murió de un ataque al corazón debido a las lesiones que le había provocado un accidente de coche. John Mayer le dedicó gran parte de su obra. J.B. Lenoir. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. Lo que tuvieron que sufrir los negros en la América rural, ¿no? De principios del siglo XX. Bueno, de principios del siglo XX, desde que los trajeron de África. Una auténtica barbaridad. Y estaban llenos de buenas vibraciones artísticas toda esta gente, ¿no? Una auténtica pena.
Así.
Sí,
la música no transmiten tanto.
Exacto. Y el 29 de abril de 1899 nacía en Washington, vámonos con otro músico negro, y de los grandes, Duke Ellington. Una auténtica maravilla, ¿no? Aunque este se crió bien, ¿eh? Era hijo de un mayordomo de la Casa Blanca. Con 18 años, después de recibir clases de piano, desde los 7 comienza a dedicarse profesionalmente a la música. Desde sus inicios ya influyó en él el ragtime, un estilo esencialmente pianístico. En el año 19 comienza a tocar en diversas bandas de Washington. En el 23 se va a Nueva York. En el 24 comienza sus primeras grabaciones. Desde 1927 hasta el año 30 toca en el famoso Cotton Club de Harlem, convirtiéndose en un músico de gran renombre en toda América. En los años 40 sus composiciones tienen más aliento temático. El Festival de Newport en el año 56 lo catapulta a la fama mundial y hace un par de incursiones en el cine con su música Anatomía de un asesinato y Un día volveré. En los años 60 despierta su interés por la música litúrgica. Fallecía en 1974 de un cáncer de pulmón. Escribió entre 2000 oficialmente y extraoficialmente 5000 canciones.
¡Madre mía!
Duke Ellington. Y el 29 de abril de 1935 nacía en Filadelfia el cantante y también guitarrista Otis Rush. Estos son todos mancos, ¿eh?
Sí,
madre
luego.
Mía, qué gusto de oírlos tocar. En los años 50 se fue a Chicago, donde tocó al lado de Magic Sun y de Buddy Guy. Su primer éxito lo consiguió en 1956, lo que le permitió situarse al frente de la escena bluesera de Chicago. Un gran guitarrista, siempre tuvo mala suerte cuando se le presentaba una oportunidad. En el año 71 la discográfica se niega a publicarle Right Place, Wrong Time, su mejor trabajo. Otis entonces lo que hace es comprar los derechos de su propia grabación para poderla publicar en un sello independiente 5 años después. Sus canciones han sido grabadas por John Mayall, Peter Green, Eric Clapton o Led Zeppelin. Su último álbum lo publicó en el año 98 y siguió actuando hasta el año 2004, año en el que se retiró por motivos de salud. Cumpleaños hoy el gran Otis Rush. El 29 de abril de 1945 nacía en Filadelfia la maravillosa Thomasina Montgomery, más conocida por Tammy Terrell. ¡Ay, qué buena mujer! ¡Qué pena le dio a la pobre de Marvin Gaye, con quien escuchamos aquí cuando se murió! Debutó con 13 años, actuaba en distintos clubes compartiendo escenario con Gary Usbaum y Patti LaBelle. En el año 61 la descubre Luther Dixon para la discográfica Scepter. Debutó con el nombre de Tammy Montgomery. La ve James Brown y se la lleva. En el año 65, Berry Gordy la añade a su plantel de la Motown. Después forma un fructuoso dúo con Marvin Gaye y en el año 67 lanza este Ain't No Mountain High Enough. La química entre los dos era excelente. En mitad de un espectáculo se desmaya en los brazos de Marvin Gaye. Le detectan un tumor cerebral y tras 8 operaciones muere en el año 1970. Y un 29 de abril del año 47 nacía Tommy James, conocido por haber sido el líder de Tommy James and the Sundells. El rey de la música chicle en los años 60, nacido en Dayton, en Ohio, con 12 años ya formaba su primera banda de Tornados, que luego se formarían en The Sundells. Tommy James se apartó de la banda, que continuó como Hot Heaven, e inició una carrera como solista a partir del año 71. En el año 2008 se volvió a reunir con 3 miembros supervivientes de los Sundells para volver a grabar. Después de 37 años, grabaron un LP titulado I Love Christmas. En el año 2010 se publicó una autobiografía y Martin Scorsese tuvo mucho interés en ese libro. Tuvo muchos líos con las discográficas, a las que acusó de haberles robado $40 millones. Tommy James. Y nos vamos a despedir con un concierto esta noche en el Teatro Lara, el de Bart Davenport. Yo era seguidor de este músico en los años 90. Sí, tenía una banda extraordinaria de garaje y de rhythm and blues que se llamaba The Love One. Es la primera vez que viene a España y viene a presentar su último trabajo, Physical War. Le acompañan la bajista Jessica Espeleta, el guitarrista Wayne Faller de los Dream Boys, Nathan Schaefer tocando el teclado y Andrés Rentería tocando la batería, un tipo que llegó a telonear a grandes músicos como Junior Wells o John Lee Hooker. A partir del año 2000 comenzó una carrera como solista. Hoy en el Teatro Lara, Bart Davenport. Un 29 de abril repleto de buenas figuras y de actuaciones música, realmente extraordinarias, ¿no? Aconsejo este concierto de Bart Davenport, de verdad, porque va a ser un concierto íntimo y muy entrañable, y el Teatro Lara, desde luego, es un marco ideal para ver este tipo de conciertos. O sea que Bart Davenport esta noche en el Teatro Lara, 100% aconsejable. Por este que os habla y por El Paso, el programa que dirijo.
A las 12, ¿eh? La música con Manolo en El Paso. Te escuchamos, Manolo. Oye,
gracias.
Que me gusta cómo son este martes, ¿eh?
3-2.
Vale, lo apunto.
En la porra. Perfecto, hasta luego.
Hasta luego.
Es mediodía.